Bienvenidos nuevamente a nuestro noveno episodio de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreto Apple Stefoni, periodista Salmon Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de comenzar nuestro episodio, me gustaría agradecer a quien hace posible este podcast y quiero saludar a nuestros amigos de Sea Forest Chile por confiar en Sin Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Sea Forest Chile, empresa vinculada a la bioremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410. Mi invitado de hoy, ahí lo pueden ver, es licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de esta asignatura de la misma casa de estudios. En sus 32 años de experiencia en la acuicultura y particularmente la salmonicultura, ha tenido una fructífera carrera tanto profesional como académica. Actualmente es el gerente general de Imenco Aqua Chile y doctor en acuicultura. Hoy nos acompaña David Ulloa. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Gracias por estar aquí en Sin Escamas y conversar con nosotros.
No, muchas gracias a ti. Es un placer estar acá y poder compartir y poder conversar. Así que, no, estoy muy contento de la invitación y veamos.
Vamos viendo cómo sea esta conversación. No, nada comprometedor, todo muy relajado, como lo dices, una conversación relajada, pero de salmón.
Sin escamas, ¿eh?
Sin escamas, exactamente. David, yo hice mi investigación. Obviamente, accedí a tu currículum antes de esta entrevista y no fue fácil resumir tu trayectoria, porque son más de 30 años. Y has estado dentro de la industria salmonicultora en varias áreas, productiva, académica, de investigación, y también en la prestación de servicio. Pero cuéntanos un poquito más de ti, más allá de lo profesional, de lo que todos tus colegas conocen como David Ulloa en lo profesional.
En lo personal.
En lo personal.
Bueno, yo soy oriundo de Valparaíso, nací allá, un buen porteño, guanderino. Y bueno, tengo dos hijos grandes ya, Paula y Diego. Paula no voy a decir su edad, porque si no, bueno, acabé de trabajar ya en la TAM, en la parte corporativa, ingeniero comercial. Yo digo la TAM, ¿eh? Pero es la, yo, o sea, cuando yo digo la en Chile se me enoja.
Claro.
La TAM, así la TAM. Se llaman. Y el Diego, va a cumplir ya 25, está terminando la universidad, ingeniería civil industrial. Esos son los dos mayores y luego yo ya hace 5 años estoy viviendo en Osorno. Estoy allá con familia, en una nueva etapa, y ahí ya hace, bueno, de esta, digamos, relación, de esta familia, tengo una pequeñita.
Un conchito, el conchito.
Cuando yo llegué, digamos, tenía casi 3 años a cumplir, y hoy día va a cumplir obviamente 8 años, así que también es mi hija y ella se llama Amani.
Ya, en Osorno.
En Osorno.
Entonces, ¿tienes que viajar constantemente por acá?
Pero no es complicado, o sea, vuelo martes en la mañana, normalmente estoy acá martes, miércoles, jueves, y dependiendo de la agenda, resuelvo bien, entonces hago, digamos, un fin de semana un poquito más largo, home office, trato de agendar algunas reuniones lunes y viernes.
Ya.
Y así trato de estar, obviamente, también cerca del taller, que lo tengo acá en Puerto Montt.
Perfecto. Y más allá de la familia, hobby, no sé, deporte, ¿qué? Lectura, música.
Sí, mira, te gusta leer bastante, soy inquieto, también el deporte, tengo un grupo de amigos hace muchos años que jugamos, como decimos nosotros, a la pelota, digamos,
yeah.
El baby fútbol, que acá se juega indoor, antes también fútbol, pero ahora más a pequeña escala, digamos, bajo techo, por supuesto. Y también años atrás lo dejé, pero todavía sigo teniendo la pasión por lo mismo, que fueron en su minuto las artes marciales. Estuve practicando muchos años karate. Llegué también a Cinturón Negro, así que tengo ahí también en mi corazoncito parte de esa historia. Pero está un poquito más...
Ya.
Más, digamos, un poquito más guardado, pero igual, pues, uno siempre siente pasión por esas cosas. Así que, como en concreto, el deporte yo lo resumiría esas dos cosas. Y ahora también intento a veces correr un poquito, aunque sea en la casa, en la trotadora.
Ya.
Pero tratar de mantener, digamos, también un poquito de vida sana y estar bien. Es importante, claro, estar bien mentalmente y físicamente.
De todas maneras. David, bueno, esta entrevista es una conversación relajada sobre la industria del salmón, que es el pilar de Sin Escamas. Y tu experiencia en la salmonicultura chilena, como ya dije, es de varios años. Y desde tu punto de vista, desde todo lo que, de toda tu experiencia, de todo lo que has vivido, en lo que has trabajado, ¿cómo percibes la evolución de esta industria, tomando en cuenta que la has abordado desde, como decíamos, de diferentes áreas, productiva, investigación, servicio?
Sin duda había un cambio importante. O sea, cuando uno empieza a mirar la industria y se remite a información que está disponible, que está en los libros, que está, por supuesto, también en la internet hoy por hoy, hay un cambio de distinto tipo, digamos, tanto en la parte tecnológica, desde balsa de madera, balsa de polietileno, cada vez más grande la estructura de producción. En el caso de la agricultura lo mismo, todos eran de flujo abierto, hoy día toda la tendencia prácticamente son la mayoría de recirculación. Del punto de vista de la producción como tal, de los peces, ya también han habido cambios tanto en la genética, en todo lo que tenga que ver, digamos, con esa parte, la nutrición. Aquellos que son un poquito más antiguos, por decirlo así,
claro.
Vimos los cambios de pasar, por ejemplo, del pellet, el alimento pelletizado, al extruido. A eso se le suma en los últimos años, por decirlo de alguna manera, el tema del cambio de las dietas, los reemplazos, etc. Han habido varios cambios, ¿eh? O sea, ha habido varios cambios para poder producir, por supuesto, una especie que es de alta demanda, una proteína de calidad, que yo siempre la defiendo, digamos, en todo sentido, muy saludable. Y eso, en esas líneas, digamos, la tecnología, la nutrición, la genética, y también acompañado, porque todo esto se hace a través de personas, de gente que trabaja, que labora, que está vinculada con la actividad.
Claro.
Y también, yo diría que se ha ido profesionalizando, que también en el principio las personas que trabajaban en la industria, las que llegaron, las que partieron, venían de profesiones muy diversas. Agronomía, por ejemplo, forestal, no había la especialidad en agricultura como tal. Entonces eso también ha habido un cambio y también hoy por hoy tú tienes profesionales que están dedicados y que se han formado y que están especializados en el área de PS y específicamente el salmón. Entonces sí se ha visto una evolución con desafíos entre medio, con cosas que han pasado.
Varios.
Que las han comenzado en algún momento. Pero en general esta evolución yo diría que está en su frente, digamos, nutrición, genética, tecnología y también la parte del trabajo de la gente, las personas que están involucradas en la industria.
Claro, o sea, ellos mismos, muchos de los que partieron en la industria, volviendo a ese tema de la nutrición, en alguna otra entrevista, Daniel Nieto me contaba que al principio, alimentaban con pescado.
Ah, claro, con, más antiguo todavía.
Con pescado, claro. como con carnado.
Sí.
Entonces, claro, mucha de la gente que llegó y mucha de la gente que se incorporó a la industria sin saber absolutamente nada, los mismos operarios, ahora ya pueden estar quizás en cargos más altos, haberse desarrollado, haber podido estudiar. Maravilloso.
Y no, y siguiendo el ejemplo de la alimentación, porque claro, hablamos de la nutrición desde el punto de vista de las dietas, lo que va en el alimento como tal, la formulación, pero por el otro lado la estrategia de alimentación ha ido cambiando. O sea, también teníamos al principio alimentación manual, que eran las
puras, claro.
La gente, ¿no es cierto?, lanzaba el alimento en la balsa cable, había un esfuerzo importante, man. Había cierta cantidad de kilos que se lanzaban al día y por entonces todavía era posible administrarlo. Las jaulas empezaron a crecer, las biomasas aumentaron y por tanto ya se empezó a hacer semiautomático. Y algunas tolvas con agua para lanzarlo a distancia y facilitar el trabajo de personas. Pero hoy día todo eso ya quedó en el pasado y toda la alimentación hoy día es prácticamente full automática.
Claro, y algunas remotas.
O sea, el control claro. De remoto a través de cámaras submarinas, con pantallas, con una sala muy, muy, digamos, sofisticada de todo el control, con parámetros ambientales. Ese es el tema. Toda la tecnología ha ido también evolucionando a cada vez tener mayor cantidad de control respecto de la producción en muchos ámbitos. Uno de ellos es el tema ambiental, calidad de agua, temperatura, niveles de oxígeno, etc. Si nosotros miramos lo que ocurría, no sé, 30 años atrás en Ovalsa, era una unidad de cultivo, una jaulita con sus peces adentro y la alimentación era como lo crítico y lo básico.
Claro.
Hoy día tú a esa misma unidad productiva, que es mucho más grande, con más biomasa, tienes asociado cámaras submarinas para el control de alimentación, sistema de extracción de mortalidad, control, digamos, de parámetros ambientales.
Claro.
Tienes asociado una serie de elementos de apoyo, ROP, de inspección, qué sé yo, hay una serie. Entonces, es mucho más complejo en cuanto al equipamiento para poder producir de manera adecuada y poder cumplir, por supuesto, con los mercados, con los estándares, con las normativas, con todo para poder tener un producto de calidad. Entonces,
claro.
Evidentemente ha habido un cambio importante y eso también significa que la gente que trabaja en la industria necesariamente tiene que adaptarse a esos cambios y poder hoy día ser operario, controlar una cámara, entender los parámetros que están midiendo. Entonces hay mucha más sofisticación en la información que manejamos. A eso se le suma todavía el tema de las nubes, la información que se levanta, ¿no es cierto?, de manera remota. Sí.
Inteligencia artificial, bueno, metaverso también se habla, Dios.
Bueno, claro, hay muchas cosas que van a pasar y van a seguir pasando. Pero yo diría que esos son como los cambios fundamentales. Y en eso uno también tiene que ir navegando con esos cambios, también ser capaz de
adaptándose
y también ser capaz de poder ir aprendiendo. O sea, de eso trata, si no nos quedamos en el pasado.
Exactamente. Y si queremos seguir creciendo como industria, hay que aprender. David, yo revisando tu currículum, pude darme cuenta que la adquisición de más conocimiento, refiriéndonos también a este tema de que los profesionales tienen que ir evolucionando y adaptándose a los nuevos tiempos, tu adquisición de conocimiento es muy importante, porque tienes diplomado, un máster, un doctorado, haces relatoría y eres miembro del comité técnico y también miembro del directorio de Aqua Pacific.
Sí.
¿Consideras que es importante que los profesionales de la salmonicultura tengan esta avidez de conocimiento, de perfeccionarse más, no solo quedarse en la zona de confort de tengo el título, no sé, de ingeniero acuícola y aquí me quedo, pues evolucionar más, capacitarse más?
Yo creo que sí, es necesario en todo ámbito de la vida, pero también es la distinción, o sea, también tiene que ver mucho con la personalidad, en cada
claro.
Como ahora. Yo creo que el adquirir conocimiento puede ser de esta manera, no necesariamente de la manera formal. En el caso mío, quizás yo he estado en una carrera un poquito más formal y eso va de una certificación de por medio que, por supuesto, te sirve, digamos. O sea, el hecho de tener, digamos, el título de te acompaña y te ayuda y te abre muchas puertas. Pero independiente de eso, independiente de que lo tenga o no tenga, yo creo que si alguien en su profesión, en su rol, en el cargo que le toca ocupar, aprende, es inquieto y hay pasión. Finalmente, esto nos mueve la pasión, digamos. Uno tiene que tener pasión en las cosas para poder sentir que lo que está haciendo le agrega valor. O sea, mi forma de ver las cosas tiene que ver con eso. O sea, yo estoy en un trabajo, pero también intento que ese trabajo donde tengo que cumplir, por supuesto, obligaciones, formalidad y una serie de cosas, también me genere una satisfacción personal. Y esa satisfacción también la busco a través del funcionamiento, la inquietud, de buscar información, de intentar aprender, de intentar tratar de hacer cosas distintas para poder sentir, ¿no es cierto?, en esa evolución, en ese cambio, algún grado de satisfacción también respecto de que uno dice, ok, estoy aportando, estoy haciendo algo distinto, estoy contribuyendo con un granito de arena para poder generar la actividad como todo, como una actividad económica relevante, importante, poder mejorar. Entonces, es eso, digamos, esa inquietud tiene que ver con eso y claro, he tenido la suerte, también el apoyo, porque esto no se hace solo, también el apoyo de la gente que ha trabajado conmigo, de la misma gente, los dueños de las compañías donde he estado, de que te autoricen, de los permisos.
Claro, exactamente.
No es solo la propia voluntad y la familia, por supuesto. Entonces hay una serie de factores que se van sumando y el principal es la motivación, pues tener las ganas de hacer cosas, de aprender, de querer aprender. Esa pasión, digo yo, por tratar de intentar ir un poquito más allá, digamos, de explorar nuevos horizontes, de buscar información. Y lo increíble es que a medida que uno se va relacionando con más personas que trabajan en áreas de especialidad, en temas específicos, etcétera, te das cuenta que lo poco que sabes, digamos, o sea, porque uno al principio va buscando información,
claro,
pero después ya van pasando a otro nivel, está la información que está disponible, por supuesto, hoy día todos tienen acceso a internet, pero después tú dices, bueno, ¿y qué pasa con las publicaciones científicas? La base de datos, ya cuando está formalmente en una universidad, tiene acceso a esa información, y te encuentras que no es un mar, es un océano de datos. Entonces hay que también filtrar, saber, jerarquizar, etc. Pero es interesante, yo creo que en general ese motor de búsqueda tiene que ver con eso, con la inquietud, con una cosa por supuesto también individual de cada uno, de cómo se viven las cosas. Y en eso he estado, tratando de sumar siempre.
¿Y vas a seguir estudiando? ¿Qué se viene ahora?
eso me preguntaba otra vez, pero no, yo creo que tengo que hacer una pausa por ahora, tratar de sacarle partido, provecho a lo que he tenido. Y dentro también, ahí tú lo mencionaste, para mí también ha sido bastante gratificante la oportunidad de hace un tiempo atrás, más de un año, poder integrarme a este directorio de Aqua Pacific,
yeah,
la operación para el desarrollo de la cultura en el norte, que fue un consorcio que se formó entre dos entidades, la Universidad Católica del Norte, donde estudié en parte,
claro,
del doctorado, en una de las universidades, porque está la Católica del Paraíso y también la Universidad de Chile, que es un programa cooperativo. Y por otro lado está el otro socio, es la Fundación Chile, donde años atrás también me tocó trabajar. Entonces estas dos entidades importantes formaron esta corporación Aqua Pacific, tiene un directorio y me invitaron a participar como un director, llamémosle, independiente, porque nosotros,
yeah,
pertenecen a cada una de estas instituciones. Y el quinto, en este caso, que sería yo, soy la persona que es como neutral, digamos, o al menos alguien que viene desde afuera, que no está vinculado, yeah, directamente a esas dos instituciones. Así que ha sido interesante, bonito, porque también te permite conocer otro mundo, digamos, otra expansión de la cultura en otra región donde también es necesario poder hacer inversiones, explorar, etc. También eso es parte de lo que a uno lo motiva.
Y quizás traspasar la experiencia de lo que pasa en el clúster aquí de la salmonicultura a lo que se pueda generar allá.
Exactamente. Eso yo creo que eso también tiene que ver con esa experiencia, más que con la formación académica, tiene que ver con la experiencia que los años que uno lleva trabajando en la industria, para tener una visión un poquito más global de cómo interactúan distintas partes, actores dentro de la cadena de proveedores, ¿no es cierto? La planta de alimentos, los mismos productores, cómo esas cosas pueden también ser transferibles, obviamente escalables, a este tipo de actividad donde son otras especies, tienen algunas cosas en común, otras diferencias, etc. Pero claro, tiene que ver con eso, con el potencial de cultura como actividad productiva en el país y en este caso específico en la zona norte.
David, en tus últimos 25 años de carrera, te has desempeñado en importantes empresas, prestadoras de servicios de origen noruego, pero con presencia en Chile. Y de hecho, un tiempo asumiste como gerente general de manera transitoria en una de estas empresas en Noruega. Y
estuve sentado en Sundalsora.
Por ende, yo supongo que tienes la perspectiva de ambas industrias. ¿Pudiste hacer quizás una comparación? ¿Qué diferencias o similitudes ves tú? ¿En qué puede aportarse una a la otra? Te comento, semana antepasada fue a Equinor y me tocó entrevistar a, por ejemplo, la directora nacional de Serna Pesca, y ella comentaba que todos los países productores de salmón, Isla Faroe, Escocia, Canadá, Noruega, como que tenían los mismos dolores, entre comillas, las mismas necesidades, las mismas perspectivas de futuro, de crecimiento, que se pueden compartir experiencias, uno puede aprender de la otra, pero en particular, entre Noruega y Chile, ¿qué ves tú que hay, si hay similitudes, si hay diferencias, si hay alguna integralidad que se pueda manejar?
Por supuesto, esto tiene que ver con la propia experiencia.
Claro, por supuesto.
A mí me tocó vivir y no necesariamente es lo que ocurre, pero al menos lo que puedo compartir tiene que ver más que nada. Y a nivel macro, a nivel de industria, no hay muchas diferencias. O sea, toda la tecnología, las compañías, tanto productoras como de tecnología, están presentes en Noruega, también están en Chile. No había de filiales, empresas que las representan, etc. Entonces, en ese sentido, yo diría que no hay mucha diferencia. Se suma a eso que la producción de salmón, como tú bien describes, es en muy pocos países. O sea, es una situación específica o muy puntual donde esta proteína, el salmón en particular, es producido en muy poquitos países. En general, casi en el resto de los otros ejemplos, hay mucho más países involucrados. Aquí está bastante más concentrado.
Claro.
Entonces, en ese sentido más macro, respecto de la producción, de la tecnología, no hay grandes diferencias. Quizás las diferencias, aunque uno puede apreciar, tienen que ver más que nada con otros contextos que tienen que ver con el país, más que nada, más que la actividad propiamente con el país. Por ejemplo, el ingreso per cápita en Noruega,
claro,
más de 4 veces el ingreso per cápita de Chile, ya, ahí hay una diferencia. Por ejemplo, todo el tema de la infraestructura, o sea, en Noruega donde te desplaces hay túneles, hay puentes flotantes, hay de todo, digamos.
O sea, la conectividad.
Claro, la conectividad desde el punto de vista logístico, la logística en general está mucho más interconectada. Entonces, es más simple, hay menos costos. En cambio, acá en Chile, más desmembrado, menos interconectado desde ese punto de vista hacia el sur, el costo logístico de producción es más alto. A eso se le suma, por ejemplo, me tocó cuando estaba allá, todas las FM, AM, eso ya no existe, todo está digitalizado. Entonces,
perfecto.
Hay una serie de cosas que tienen que ver con tecnologías, con conectividad, que hacen eso fue a favor por ese lado. A eso le sumamos, bueno, otra diferencia que también es un dato duro, la población, son mucho menos que nosotros, pero esto también, o sea, marca una diferencia, no solamente que tienen mayor ingreso per cápita, sino que también las poblaciones son mucho menos, 5 millones y fracción. Pero más allá de eso, yo diría que quizás otra de las cosas que tienen que ver con un contexto de vida es que probablemente ellos estén más ligados ambientalmente tanto a la montaña, o sea, yo creo que el noruego todo en general, al corto andar, se sube arriba un esquí y ya está la nieve y esquía, digamos, es parte por defecto. O sea,
así que de la educación temprana, del pre-kinder.
Al mismo tiempo, eso hacia la cordillera, hacia a la montaña, la nieve, digamos, para ellos, o el escalar, ir a la subcabaña, es parte de su vida, tener esa vida, digamos, casi media, tienen una cabañita donde van y se aíslan y tienen
ya, perfecto,
ese contacto con la naturaleza. Y al mismo tiempo, esa relación bastante estrecha existe con el mar, o con los lagos, o con los fiordos, porque también la mayoría tienen embarcaciones, botes de distinto tamaño, o sea, algunos que son de lujo, pero la mayoría también tienen su embarcación pequeñita. Entonces, yo lo que creo es que las personas, digamos, cuando en esas familias están muy vinculadas a la vida natural, por un lado a la nieve, a la caza, también hay que decirlo, también son buenos cazadores, hay por supuesto reglamentación, etcétera, pero es parte de su formación. Y el manejar una embarcación, salir a pescar, forma parte de su vida de su normal,
cultura, de su cultura,
cotidiana.
¿No?
Yeah. Entonces, cuando hay que ir a producir salmones, subirse a una embarcación, ir a manejar o controlar un pontón de alimentación, es mucho más normal. Y también en esos sistemas, ellos salen del pontón, llegan a la orilla, toman su vehículo y 5 minutos están en su casa. Entonces tampoco está ese factor tan marcado en nuestro caso de aislamiento, donde los pontones están bastante más alejados, donde hay que hacer una vía, que todos están en
de turno.
Entonces, eso también te marca una diferencia importante respecto de la infraestructura y de esta cultura. Y la otra cosa, hay que una conversación franca y relajada como
esa. Sí, me gusta.
Yo creo que también hay que hacer el mea culpa ahí en el caso nuestro, que tiene que ver con nuestra sociedad desde el punto de vista de lo que yo llamo el costo de transacción. Es decir, la confianza. ¿Qué debe ver? En general ya para hacer, bueno, salvo los negocios más formales que funcionan como obviamente por contrato, pero en general otras cosas. A mí me llama la atención, me tocó estar en la casa de un amigo, entonces llegó un señor a comprarle su moto y él sacó un papelito, llenó los datos, le dijo, ahí está la moto, y después lo mandaron un sobrecito a un lugar donde queda eso registrado. O sea, era una transacción comercial en un lugar privado entre dos personas que firmaban y se ponían de acuerdo y se hacía, no había ningún problema.
Así como un poder simple.
Claro, yo te vendo y tú recibes y estamos de acuerdo y no hay ninguna otra.
¿Y con la confianza de que vas a recibir el dinero en un par de días más? ¿O?
Probablemente lo había recibido.
Claro.
Pero un papel que acreditaba esa transferencia de propiedad. En cambio, acá nosotros tenemos que ir a una notaría, pedir los papeles, que está todo al día, que no hay parte, y eso. Si tú lo multiplicas por todos los trámites que debemos hacer constantemente para todo tipo de situaciones.
El costo se eleva.
Entonces, ese costo transaccional, no solamente monetario, sino que también que implica de tener que ir a un lugar, una firma, y hoy día, incluso más, tu anotaría, y tú sabes, la firma no es suficiente. Tú puedes tener tu cara de identidad, la firma, la imagen, te miran, va con la huella, o sea, no es suficiente la sola firma,
claro.
La huella es casi como, o sea, falta la gota de sangre nomás, ¿eh? O sea,
el sector del iris, así.
Eso que ojalá, bueno, se ha ido, muchas cosas han ido digitalizando, afortunadamente, está la firma electrónica, también hay un avance positivo en ese sentido, de que cada vez los trámites sean cada vez mucho más a través de portal, etcétera, lo que facilita la elección de trabajo, en ese sentido yo creo que ha hecho un trabajo importante, porque eso es bastante simple. Que es el impuesto interno, las relaciones que hacemos también todo está en línea, entonces son tan simples y eso simplifica la vida. Pero hay una serie de otras actividades donde implica la notaría, el papel, la burocracia y ese costo transaccional es pesado. Y el otro tema tiene que ver con la seguridad, también hay que decirlo. O sea, al menos el pueblito donde yo vivía es Fundalsora, que digo un pueblito, no solamente porque tiene poca gente, porque es una historia bastante, digamos, moderna. En un fiordo, qué sé yo, también tú vas, dejas tu auto, las cosas, y se te quedó el computador dentro de la mochila, no pasa nada, digamos. O sea, tú andas tranquilo, no estás preocupado de que ahí tengo que sacarla, tengo que usar el auto, esas cosas, afortunadamente,
claro.
son
quizás al principio sí, al principio porque no sabes cómo se comporta.
Te empiezas a acostumbrar.
Claro.
Entonces, acá no, uno anda todo el día preocupado de cerrar, de que no se queda, me tengo que bajar, tengo que sacar las cosas para que no llame la atención. Entonces, esa forma de vida que llevamos en general, que casi por defecto, que forma parte de nuestra cultura, y no digo que sea peor o mejor, porque también depende cómo uno evalúa unas cosas, tenemos muchas cosas buenas. Pero en ese sentido en particular, yo diría que, claro, eso hay una diferencia en esos términos culturales.
Claro, igual. Uno si hace esa comparación, piensa que allá son quizás más libres, puede ser la palabra. No están totalmente pensando en que en este tema de la seguridad. Y en la parte de la industria propiamente tal, David, ¿cómo lo viste? Porque allá en Noruega están las grandes salmonicultoras del mundo. Hay mucha gente trabajando en ella, las universidades tienen carreras específicas para eso. ¿Cómo lo ves tú? Porque a diferencia de aquí en Chile, hubo un tiempo en que las universidades tenían una gran oferta y ahora
Sí, ahí hay una, hay un, ahí estamos al, al debe, digamos. Hubo un momento, yo diría que justo después de la de los blooms de alga, donde efectivamente hay una disminución, muchas caras se cerraron, había una connotación negativa respecto a la industria, entonces como casi vais a estudiar eso, que estaba un poquito contaminando. Entonces, claro, se generó lamentablemente una menor demanda por ese tipo de carrera. Y eso sin duda afecta, afecta a la industria, porque uno necesita recursos, necesita gente capacitada, personas que tengan interés en trabajar. Aún quedan algunas carreras abiertas, las menos, pero eso es lo que tú acabas de decir, es muy cierto. En Noruega existe una vinculación mucho más potente entre la academia o centro de investigación en general y la industria. Y eso también se refleja en que, sí, es cierto, el nivel macro está en toda la empresa acá, pero también allá siempre hay como un poquito, van un paso más adelante, por ejemplo, en temas, si hablamos de tendencias nuevas y cosas que son distintas, al menos lo que yo he visto, junto con el tema de la producción en tierra, que es una tendencia marcada. Pues sí. Tuvimos algún minuto del offshore, que le hice lejos de la costa para estar en un lugar mucho más. De ahí hay algunos proyectos, el más emblemático yo diría que se llama Ocean Farm. Luego está una tendencia a producir en los actuales sitios de producción, pero con sistemas
cerrados. El huevito.
Hay varios nombres comerciales, con un mayor control, digamos, de respecto a esa unidad de cultivo, tener licencia más verde. Y en el caso de tierra, estamos de colar, de estructuras de reciclación para producción de small, luego, digamos, post-small, peces más grandes, finalmente hasta ciclo
hasta
completo.
Cosecha.
Pero hay un par de compañías, bueno, para una, por ejemplo, Salmon Evolution, que es una empresa que también tiene un concepto un poquito distinto, donde, si es cierto, hace producción en tierra en estanques grandes, está situada junto al mar, digamos, en la línea costera, y bombean agua en mar. Entonces tiene una mezcla, y le llaman se llama híbrido, entre recirculación y también
flujo abierto.
Claro, bombeando agua de mar, filtrando, por supuesto, temperándola y teniendo ahí. Entonces, y ese concepto ha funcionado bastante bien, ha sido bastante exitoso, al menos en el corto andar respecto a los resultados productivos. Entonces, siempre hay cosas nuevas, hay inversiones, hay ideas que se están poniendo, y como todas las inversiones hay riesgos asociados, pero en este caso en particular yo diría que ese tipo de concepto, el concepto llamado híbrido, de producción híbrida, mezcla ambas cosas, la seguridad, el aislamiento respecto a unidades productivas controladas, y al mismo tiempo el uso de grandes volúmenes de agua, en este caso que se bombean desde el mar, para poder hacer una mezcla adecuada o digamos, tener ese concepto híbrido, de tal manera poder producir importantes biomasa. Entonces, sí, hay cosas nuevas, hay esa relación mucho más potente. Acá es bastante más esporádica, diría yo, más puntual, más atomizada probablemente en cuanto a las cosas que se desarrollan en conjunto. Pero nunca es tarde,
no,
para poder abordar esas temáticas, esos problemas. Y claro, tenemos hartos desafíos nosotros también aquí localmente, pero yo soy también optimista de lo que siempre puede pasar. Uno es actor dentro de la industria y tiene que también generar esas redes, esas promociones, esa forma de poder, digamos, mover también estos temas para tratar de generar esa sinergia y poder buscar justamente soluciones a nivel de industria. Esto, yo siempre creo que uno es responsable de una compañía en particular o de un lugar, un rol dentro de una empresa. Pero la responsabilidad es mucho más allá, digamos. Tiene que ver con el éxito conjunto de la actividad. Porque mucha gente depende de esto y dependemos de esto. Entonces, traspasa eso.
Ponerse la camiseta, digamos, con una industria que le ha dado bastante a la gente y a las regiones de la macrozona sur. David, estos años que de trabajo dentro de la industria, yo asumo que te ha tocado presenciar estos momentos complejos que ha habido la industria. Piruguiza, bloom de alga y, bueno, otros temas que le ha pasado. Quizás no directamente, porque has estado no netamente en la producción, sino en la prestación de servicios. Pero, ¿qué te parece todo esto último que ha pasado? Bueno, ya no es tan último, ya no es tan nuevo, pero igual yo creo que está en la memoria reciente todo lo que ha pasado últimamente con la industria, la legislación, la normativa, la ley SBAP, la marcha que hubo aquí con los trabajadores. Está como todo todavía en la retina y todo fue como un punto de inflexión de decir estamos todos juntos, estamos todos por el, digamos, navegando o nadando hacia un mismo fin común. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre eso?
Mira, antes del dicho puntual, que para mí creo que es súper importante, trascendente, tú lo has dicho, es un punto de inflexión, quizás mirando con cierta perspectiva, en general en cualquier tipo de actividad hay externalidades positivas, ojalá la mayoría, algunas negativas, por cierto. Y siempre creo que es sano, es saludable tener como el contrapunto. Gente que desde una mirada distinta, desde su propia óptica, desde su lugar donde se desenvuelve, puede poner contraste. Entonces, ese contraste siempre te permite generar un cierto equilibrio. Digamos. Siempre es bueno que el péndulo, digamos, no esté siempre cargado hacia un lado. Siempre claro. Que uno tenga esa contrastación. Pero tiene que ser profesional, con argumentos, seria, responsable, digamos, no solamente trinchera. Y yo creo que en general ha ocurrido, y en el pasado, volviendo al tema de estos eventos que tú nombraste, que fueron muy trágicos desde el punto de vista de la producción, del desempleo, de una serie de cosas, que fue terrible. Y el 2016, cuando vino el tema de la fracción del gas, también a mí era muy importante. Cada esa elección han sido duras, porque también hemos tenido que empezar a poner más tecnología, sí. Asociado al cultivo, el sistema de surgencia, etc. Sistema de oxigenación, como medidas de mitigación. Pero en ese entonces también había como mucho, yo diría en general, cierto rechazo. O sea, había gente que decía, no, están contaminando, la mortalidad, bla, bla, y todo lo que ha pasado y que conocemos latamente. Pero en este caso, cuando ahora apareció esta idea de esta normativa, de la área estrategia, etc., yo sentí que fue justamente algo que me dio gusto. Digamos. Ojalá que eso no se haya ocurrido, pero dado que ocurrió, esta mancomunión, esta capacidad de todos transversalmente de defender su actividad, su industria, porque es un motor importante. O sea, y de alguna manera eso yo creo que es una señal muy positiva, porque es como la primera vez en que todos, en general, dicen, ok, yo formo parte de esto, soy protagonista de esto y yo quiero defender lo que es mío. ¿Ah? Entonces, ahí yo creo que hay un elemento del punto de vista social que habrá que analizarlo con el tiempo que va a marcar una diferencia. O sea, ya no es como lo ajeno, es como, oye, los que producen y los que nosotros somos los que estamos acá un poco apartados de esta actividad. Hoy día estamos todos súper integrados. O sea, hay muchas cosas que dependen de la industria directa e indirectamente. Entonces, esa evento, esa situación de la marcha concreta fue muy simbólica. Yo diría, a eso sí le pondría esa palabra, digamos, el punto de vista que generó realmente una defensa de esta actividad, asumiendo, por supuesto, si nadie quiere tapar los errores, pero un momento, podemos corregir, pero no hay que eliminar la actividad, no hay que tratar de...
No, por supuesto.
De sepultarla.
Y corregirla con argumentos, claro. Con información, con investigación, con todo lo que se ha hecho hasta el momento. Sí.
Y ahí, claro, cuando se habla también, yo sé que se ha tocado el tema de, hablamos de esta especie exótica invasiva.
Ah, claro.
Entonces, claro, son como calificativos que en general tienen una connotación negativa. Pero si a eso le ponemos, en vez de exótica, introducida, y no por un tema solamente coloquial del lenguaje, sino que para hacerlo bastante más real, y yo no diría que invasora bajo ningún punto de vista. O sea, ya está en nuestra digamos, sistema de producción, pero yo creo que alguien más lo ha comentado, esto no se puede la producción industrial, esto viene mucho antes. O sea, el Estado de Chile, el Estado de Chile fomentó la introducción de especies para los ríos en un momento determinado de este tipo. Habían carpas también, se trajeron cosas que sí son bastante más exóticas y también invasivas. Y entre eso el salmón se intentó introducir. Y hubieron varios intentos apoyados por el gobierno, o sea, por el Estado de Chile, mejor dicho, hasta que se logró finalmente en 1905 la historia de las truchas que llegaron, sí, a Río Blanco, y esa historia romántica, bonita, y que podemos alargarnos, pero partió en esos años. Entonces todos estos intentos fueron avalados para poder mejorar las condiciones de la pesca. Incluso claro. Otra vez leía que en el caso puntual del Gran Hotel de Pucón se construyó partió el año 1932, y tenía que ir justamente para tener un lugar donde llegaran los pescadores a pescar, digamos, las especies que se habían en algún momento, algunos dicen repoblado, no repoblamiento, porque no estaban antes, era puestos que se colocaron en esos ríos.
O sea, todo tenía como un fin productivo, algo turístico, un fin de...
Poder desarrollar la región. Y si bueno, no me falla, en los primeros intentos de introducción de ovas que se hicieron, Tomás Urmeneta e Isidora Goyenechea.
Sí.
1886, o sea, larga data. Después hay un libro de Pedro Golucha, o también lo escriben de otra manera, para poder también en 1907 por ahí. O sea, hay alta historia, digamos, historia interesante. Y cuando trajeron las especies a Chile, no solamente fue el salmón del Atlántico, la trucha, sino también todas las especies del Pacífico, todas, sin excepción.
Yeah.
Todas en algún momento llegaron a Chile. Hoy día productivamente tenemos dos, que es el cojo, y hay también una producción de Chinook. Pero todas estuvieron en algún momento y no pudieron, asilvestrarse por distintas razones. Se capturaron un par de ejemplares, unidades contadas, una cuando se hicieron esos ranching en el sur, con el tema de Japón, fueron más de 30 y tantos millones de ovas que se liberaron, de las cuales unos pocos ejemplares, ni siquiera, no eran ni siquiera el 1%, o sea, era la prácticamente nada. Hay otras razones que se crimen para, porque eso fracasó, porque se suponía que eso empezaba mucho más alto. Pero eso también da cuenta que finalmente estas especies, que en el momento se trajeron a Chile, fueron introducidas, no fueron capaces de poder...
De sobrevivir, o sea, de alimentarse.
De asilvestrarse. Y eso,
¿sí?
Si uno mira el punto de vista netamente ambiental, acorde a esa mirada es positivo. Entonces, no tenemos una problemática de una especie efectivamente invasora. Y cuando han habido, desafortunadamente, escape, tampoco hemos tenido. Yo creo que el chinook sí está, el hombre es capaz de pero el salmo salar hasta aquí no ha sido, que el que más se produce no está, digamos, presente, no es capaz de mantenerse y sostenerse en el tiempo.
Recuerdo una investigadora que dijo que el salmón del Atlántico era cómodo, ¿no? Para, le gustaba que lo alimentaran, no alimentarse solo. Entonces por ahí como que tiene sentido. David, hoy fue un gusto tenerte como invitado en este episodio, nuestro noveno episodio, y no me queda más que agradecerte por esta amena conversación, como siempre, en esta conversación y todas las entrevistas que hemos tenido anteriormente, que también debo decir, a David lo conozco hace mucho tiempo, hace más de 16 años. Y, como te digo, muchas gracias por aceptar esta invitación y ser parte de este proyecto que como medio de comunicación nos llena de orgullo.
Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo te felicito a ti por esta iniciativa, creo que ha sido bastante novedosa. Creo que tiene bastantes seguidores también.
Y por supuesto.
Así que eso es muy bueno.
Soy influencer ahora.
Vamos a hacer like, ¿eh? Hay que hacer like, sí. Ese tipo de cosas. No, yo agradecido de tener el espacio, la oportunidad de conversar relajadamente, un gusto y poder transmitir parte de lo que uno ha vivido, desde su óptica, con su propio contexto. Y eso, tratar de siempre buscar soluciones, mejorar y aportar a esta industria, porque también nos ha dado harto beneficio en general y eso también es importante reconocerlo. O sea, y en algún momento tú hablas de la Guanora, pues se hizo ahora después, claro, de casi 4 años, porque la pasada fue prácticamente local, pero había bastante gente, fue muy iniciativo. Uno se encontró con mucha gente, pero recuerdo también muchos años donde había gente de los stand de Noruego, de empresas que tenían una polera que decía orgulloso del salmón. También es una señal que uno también en algún momento ojalá lleguemos a esa forma de ver la producción, respetando por supuesto lo que hay que respetar, pero tiene que ver con
cómo
producimos de manera sustentable. Y muchas gracias nuevamente y mucho éxito en los programas que siguen. ¿Eh?
Buenísimo. No olviden que este episodio de Sin Escamas fue auspiciado por Sea Forest Chile, empresa vinculada a la biorremediación oceánica mediante la incorporación de bosques marinos en centros acuícolas, compliance ambiental y criterios ESG, destacando entre sus servicios el cumplimiento integral de la ley 21.410. Agradezco la sintonía de hoy de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya no olviden agendar el próximo capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. ¡Hasta pronto!